lost grip with a bit of fear. Worried the one thing that I loved back when I was. Deixeu-me que us presenti els companys de viatge dels pròxims minuts de ràdio. Jesús Marchamalo és periodista i escriptor. Va començar la seva carrera professional el 1982 i ha treballat en diferents mitjans de premsa escrita. Ha fet ràdio i televisió tocant totes les tecles, guions, producció, direcció, presentació. També ha fet docència i també, per suposat, escriu, perquè aquí està exactament en el nostre programa com a escriptor. Acaba de publicar un llibre amb l'editorial Nòrdica que avui volem portar a tiramilles. Ha rebut per la seva feina bastants premis, difícils d'enumerar en una presentació radiofònica sense cansar l'oient. El segon company d'aquest viatge literari és Antonio Santos, pintor, gravador, il·lustrador. Va néixer a Lupinyen i recorda la seva infantesa abstret entre el seu poble i Madrid. Antonio Santos creu que va descobrir la seva vocació gràcies a la seva tia Ángeles Santos, que va ser una gran pintora i que estava casada amb Grau Sala. Ell el van convidar a passar un mes a Cadaqués i li van regalar una caixa d'olis i pincells i teles, i allà va començar tot. Allà va començar a imitar-los fins que, quan van anar passant els anys, en Santos es va decantar per la il·lustració. Li agrada treballar en equip i es considera un afortunat per publicar en aquesta editorial. Ja fa anys, potser em sembla que ens hauríem de remuntar al 2016, que Jesús Marchamalo i Antonio Santos publiquen junts. Ara acaben de presentar El rinoceronte del rei, un llibre basat en una història real que ells han convertit en un llibre molt i molt bonic. La història ens porta fins al segle XVI i ens presenta a Ganda, un rinoceront que vivia a Portugal i que va pintar Durero sense haver-lo vist. Tampoc no volem donar massa detalls. El llibre està prologat per Luis Landero, qui ens fa reflexionar sobre com aquest llibre petit, que explica una història real i que possiblement també la història és petita, s'acaba convertint en una apassionant aventura. I aquí tenim els protagonistes de l'aventura. Jesús Marchamalo, buenos días.
Buenos días, bon dia, ¿cómo estáis?
Muy bien. Antonio Santos, buenos días.
Bon dia.
¿Qué tal?
Molt bé.
Molt bé, celebro. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención justamente en el libro es pues la sencillez de explicar esta historia real, que como muy bien dice el prologuista, pues es una historia, bueno, pequeña, no vamos a engañarnos, que parece ser que en el caso de Jesús ya te gusta hacer este tipo de experimentos, ¿no?
De historias pequeñas o como mucho medianas. Claro. Hombre, la verdad que es una aventura pequeña, pero también como muy llena de historias fabulosas, ¿no? Antes explicabas, y yo creo que es verdad, ¿no?, que demuestra cómo muchas veces las historias reales pueden ser tan fabulosas y tan llenas de aventuras como las mejores ficciones. La aventura de Ganda es una aventura de la que ha quedado un rastro histórico que nos ha permitido reconstruirla. Es un rinoceronte que llega a Lisboa, efectivamente, en 1515, a esa Europa del siglo XVI, donde nunca nadie había visto un rinoceronte.
Claro, porque esta es la parte importante, hay que situarse, ¿no?
Claro, claro. O sea, en Europa no había habido un rinoceronte en los últimos 15 o 16 siglos, de modo que, claro, la llegada de Ganda despierta en toda Europa, además, una curiosidad, una admiración, una cercanía por ese prodigio que acababa de ocurrir, y es que llegaba por primera vez un rinoceronte que se pensaba que era un animal que no existía, que era un animal fabuloso, mitológico, como las sirenas o como los unicornios, por ejemplo. De modo que es una historia pequeña, pero fíjate, estamos hablando del rinoceronte más famoso de la historia, de la historia del arte y de la historia en general, y hablamos también de un contexto histórico en el que hay un papa, el rey de Portugal, el rey de Francia y el propio Durero, que son, ya digo, personajes secundarios que no están mal de esta historia de Ganda, el rinoceronte.
No están nada mal. Bueno, hay que decir que el rinoceronte era del rey.
Sí, el rinoceronte era un regalo que le habían hecho al rey de Portugal. Ubiquémonos, ya digo, en el siglo XVI.
No hay móviles, ni redes sociales, ni nadie sabe nada de nada.
Bueno, de nada de los rinocerontes, me refiero.
Claro, y de hecho el rey de Portugal había iniciado una gran campaña de expansionismo con los barcos de la Armada Portuguesa. Los barcos de la Armada Portuguesa estaban llegando por primera vez a la India por una nueva ruta comercial. Y claro, imagina lo que significaba la llegada de estos barcos con portugueses que traían, bueno, como si vinieran de otro mundo, todo tipo de prodigios. Traían comidas nuevas, traían colores que nunca se habían visto, traían animales que jamás, de los que no se tenía noticias, y en ese contexto es en el que le regalan al rey de Portugal este rinoceronte indio, que tarda casi 5 meses en llegar desde la India en la bodega de un barco, y que, ya digo, que se convierte en una de las grandes atracciones de ese momento en todas las cortes europeas.
El pobre debió llegar para el homenaje, la verdad, después de 5 meses metido en un barco y atado, además, ¿no?
Comiendo arroz, imagina qué planazo.
Bueno, hay que decir que parece ser que Ganda se adaptó bastante bien al jardín del palacio y sí, se convirtió en famoso y llegó... el hecho de su estancia en Portugal llegó hasta toda Europa y fue,
claro,
y fue ahí en Viena donde hubo gente interesada en venir a dibujar a Ganda.
Claro, exactamente.
Que no durero,
Exactamente como lo estás contando, es decir, como resultaba todo tan fabuloso y tan increíble, pues todas las cortes europeas mandaron inmediatamente a Lisboa a embajadores, diplomáticos, espías, artistas, dibujantes, para que se hicieran eco del prodigio. Y una de esas descripciones del animal llega a Nuremberg, donde vive Durero, fascinado también con la historia de Ganda, y digo que llega la descripción. Alguien le va contando cómo es el rinoceronte, qué singularidades físicas tiene, y con esas descripciones y algún boceto dibujado que le llega a Durero, Durero hace este grabado, que es uno de los grabados más conocidos de la historia del arte. Fíjate cómo son las cosas singulares.
Lo que pasa es que el que se lo contó se debió olvidar en el camino, porque parece ser que hay cosas en el elefante de Durero que en el rinoceronte de Durero que tampoco son reales, ¿no? Como esa especie de puncha que le sale en el lomo, ¿no?
Claro, ¿sabes qué pasa? Claro, imagínate esos testimonios orales de un animal que nunca se había visto, es decir, que era un animal.
¿Cómo lo cuentas?
Compararían con otros animales. Oye, mira, tiene las patas como las de las tortugas, mal comparado. Tiene unas placas como de una armadura, etcétera y tal. Oye, bastante bien le quedó.
Hombre, sí, no. Imaginación ya le puso. Lo que pasa es que algunas partes del cuerpo no se correspondían, pero en cualquier caso es cierto. O sea, un rinoceronte llega de África, se va a Portugal, Durero lo pinta y se convierte en un grabado importantísimo. Pero ahí no acaba la historia de Ganda, porque luego el rey de Portugal quería complacer a un papa.
Claro, claro. El rey de Portugal lo que quería es que el Vaticano, que estaban todos volcados en la construcción de la Basílica de San Pedro con Rafael de Urbino pintándoles los frescos, el rey de Portugal lo que quiere es que el Papa le apoye en sus aventuras expansionistas, lo que quiere es que el Vaticano apoye a Portugal en la reivindicación de esos territorios que van encontrando con sus barcos camino de la India, y entonces piensan, oye, ¿qué regalo original podemos hacerle al Papa, que tiene de todo, que le podemos mandar para quedar bien con él? Y se les ocurre que no hay mejor regalo, fíjate cómo sería en aquel momento, que enviarle este rinoceronte Ganda, que vivía en Lisboa y que fue de nuevo embarcado camino de Génova para que lo recogiera una comitiva que había enviado el Papa a buscarlo. Estaba todo lleno de cardenales, de guardias suizos, de obispos.
Y ahí es donde se complica la vida de Ganda.
No, ahí se complica un
casi
poquito.
Casi que mejor no contar el final, ¿no? Pero ahí es donde se complica.
Se complica un poco, efectivamente.
Bueno, a mí hay una parte de vuestro trabajo, Antonio, porque tú has manifestado públicamente en alguna entrevista que te gusta trabajar en equipo. Y vosotros ya os podríamos declarar casi pareja de hecho, ¿no? Porque lleváis muchos años publicando juntos. Con lo cual entiendo que el equipo funciona, ¿no, Antonio?
Pues por supuesto que funciona. Funciona el equipo con Jesús y funciona el equipo con Diego, que es el editor de Nórdica. Los libros se hacen de dentro a fuera. Los que copian a algunas editoriales los hacen de fuera adentro. Entonces solo se imita la carcasa del libro, no el contenido. Entonces, para que funcionen, como yo he dicho muchas veces, hay que trabajar en equipo. Y trabajar en equipo implica muchas cosas. Implica respetar el área de trabajo de los demás componentes, e implica generar una armonía, generar una amistad basada en la admiración y en el respeto hacia los demás. Y yo creo que por eso los libros de Nórdica son como son.
Oye,
y el nuestro concretamente.
Vosotros, o sea, primero tenéis una historia, entiendo. Jesús, si quieres interrumpir en cualquier momento, sin problema. Uh-huh. Antonio, tenéis una historia, a ti te plantea Jesús, me imagino, o el editor, la historia, y a partir de ahí empiezas a pensar, entiendo, cómo vas a ilustrarla, ¿no?
Pues sí, hace bastantes años Jesús me contó en una feria del libro la historia del rinoceronte. No lo hizo de una manera precisa, y lo cual me dio tiempo a mí, me dio pie a mí para divagar. Y yo me imaginé a Durero sentado en una sillita de tijera con sus útiles de dibujo esperando la llegada del rinoceronte a Lisboa para dibujarlo. No fue exactamente así. El caso es que yo le di mucho la lata a Jesús porque la historia me parecía fascinante. Fascinante por lo que ha dicho Jesús, porque intervienen dos reyes, el de Portugal, el de Francia, interviene un papa. Es el momento en que Portugal y España se están repartiendo el mundo. Y por eso buscan la intermediación del papa, para que diga que pertenece a un país y que pertenece al otro. Es la época de los grandes navegantes, la época en la que, como ha dicho Jesús, llegan a Europa olores, sabores, colores completamente desconocidos y que ni la imaginación más portentosa había podido pensar nunca, ¿no? Entonces, me fascinaba ilustrar esa historia. Así que, como Jesús siempre está muy ocupado, la última ocupación que ha tenido era montar las grandes exposiciones de homenaje a Miguel Delibes en la Biblioteca Nacional, en Valladolid, etcétera, pues le di mucho la lata. Yo creo que algo me ha beneficiado la pandemia, porque como se vio forzado a quedarse en casa, pues ya empezó a investigar y escribió la historia. Y claro, cuando empezó a investigar, la historia no era exactamente la que me había contado en la Feria del Libro, pero se aproximaba mucho, claro.
Oye, ¿estas ilustraciones que hay en el libro son linoleums?
Sí, son linoleos. Yo trabajo de una manera muy artesanal, muy manual siempre, muy alejado de todas las tecnologías. Y lo que hago es aplicar los conocimientos míos como artista plástico, oficio que sigo ejerciendo y que he ejercido toda mi vida, pues los aplico a la ilustración, ya sea haciendo esculturas, haciendo cosas en relieve, haciendo grabados, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, que lo diga yo no tiene ningún mérito, porque por eso el editor os ha publicado este libro, pero la verdad es que las ilustraciones del libro, yo pienso que compensan, y no sé tú, Jesús, si estás de acuerdo, pero que compensan absolutamente la lectura. O sea, quiero decir que van juntas, que no se desvían para nada y que hacen y que conforman una cosa y la otra. La lectura y la ilustración conforman un libro que no podría ir separado una cosa de la otra, ¿no?
Claro. Bueno, permíteme que no he querido interrumpir a Antonio, que lo ha explicado todo estupendamente. Digo que, claro, hablabas de trabajar en equipo. Un libro ilustrado es un libro en el que hay necesariamente que trabajar en equipo. Es un libro donde hay al menos dos autores, que uno autor del texto y el autor de las imágenes, que está a la misma altura autoral, digamos, que el escritor. Es decir,
claro,
son libros donde un escritor y un artista se ponen de acuerdo para crear una historia juntos, ¿no? Y por tanto es imprescindible trabajar en equipo. En el caso de Nórdica añadimos un autor más, que es Diego Moreno, que es el editor, que a su vez hace que con esas imágenes, las ilustraciones y el texto, digamos que construye un libro, de modo que hay necesariamente que trabajar en equipo y nosotros tres trabajamos muy muy a gusto en equipo. A mí me encanta ver las ilustraciones de Antonio, son siempre prodigiosas. Hablabais del linóleo y creo que es una técnica que no todo el mundo conoce. Está hecha exactamente igual, los grabados de Antonio, exactamente igual que se trabajaba en el siglo XVI. El grabado de Durero, el grabado de este rinoceronte que todos tenemos en la cabeza, está hecho en una, es una xilografía y es una plancha de madera que Durero talló, tuvo que tallar con gubias o con herramientas, etcétera,
para hacer los relieves.
Y los linóleos utilizan esa misma técnica, es un plástico más blando que la madera que en la que se hacía en el 16, pero también exige efectivamente tallar, quitar materia, quitar blancos, sacar los blancos, como dice Antonio, y digo que es unos grabados con mucha fuerza y con mucha sugerencia, y la verdad que son una maravilla.
Oye, Antonio, esto que mencionaba ahora Jesús respecto al trabajo en equipo y respecto a que no se debe considerar que el ilustrador tiene menos importancia que el escritor en ningún libro, ¿no? Creo que tú alguna vez has manifestado que a veces sí que te has sentido en esta situación, ¿no?
No. Es un sentimiento generalizado de los ilustradores que a veces se sienten un poco rebajados. A mí personalmente no me sucede. Es que además me da igual, Pero sí que es cierto que a principios del siglo XX el nombre del ilustrador ni siquiera figura en los libros.
Yeah.
Luego van sucediendo ilustradores, reivindicaciones, y va apareciendo el nombre del ilustrador, hasta llegar a nuestros días en los que normalmente figura en un lugar importante en un libro ilustrado. Pero lo importante es el trabajo que uno hace, figure o no figure, si es que lo de figurar al final da un poco igual. Lo único, claro, en un libro ilustrado los dos lenguajes son importantes, porque yo siempre pongo, por ejemplo, el nombre de la rosa, la película. Quien haya leído el libro, pues claro, en el libro hay un montón de cosas que no están en la película. Pero en la película hay cosas que no están en el libro.
Claro, eso pasa constantemente.
Por ejemplo, las caras de los frailes, todo eso, ¿no? Entonces son dos lenguajes distintos que están contando la misma historia y que discurren como dos ríos paralelos. El lenguaje de la ilustración tiene sus limitaciones y tiene sus virtudes. Y es que inevitablemente el ilustrador tiene que contar cosas, aunque sea muy fiel al texto, cosas que en el texto no van a estar.
Está claro.
Y en el texto habrá cosas que no están en las ilustraciones.
Bueno, deben
por eso se arropan.
Sí, deben complementarse las ilustraciones con hacer un libro realmente entre los dos componentes, entre las dos disciplinas artísticas. Señores, un placer el libro y un placer la conversación con vosotros. Ha sido muy interesante descubrir cómo es el rinoceronte del rey, o cómo era, pobrecito, el rinoceronte del rey. Jesús Marchamalo, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme, buen día.
Y Antonio Santos, lo mismo. Muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo,
hasta el próximo.
Adeu.